Es la 1:00 en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. Hasta ahora se inaugura el 7º Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Asiste la vicepresidenta Carmen Calvo. En su intervención ha remarcado el compromiso del Ejecutivo con el reto más importante que a su juicio tiene la democracia en el siglo XXI, que es acabar con la desigualdad que sufre la mitad de su población y que somos las mujeres.
Muchas gracias por la profesionalidad, pero también por el compromiso. Gracias por el empeño en luchar constantemente desde la eficacia para parar algo que está en el corazón, en los ancestros telúricos de un modo de comportamiento de todo el planeta, de lo que llamamos patriarcado, de las estructuras de comportamiento culturales profundas que hacen que ni una sola sociedad del planeta se salve de ser injusta y desigual contra las mujeres.
Y precisamente acabamos de saber que una magistrada ha impuesto 24 años de prisión a un hombre a quien un jurado popular declaró culpable del asesinato de su esposa, a quien asestó 11 cuchilladas el 12 de abril del año 2016 en el domicilio familiar en Benidorm, en Alicante, por el hecho de ser mujer, según la agravante apreciada. Más asuntos. El gobierno asegura que la carta que trasladará en los próximos días Bruselas a España, tras haber examinado el borrador de presupuestos para 2019 y enviado el pasado lunes, solo pedirá aclaraciones técnicas y en ningún momento recogerá una advertencia de incumplimiento. Y precisamente esta mañana la ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha mostrado muy optimista sobre la posición que adopte Bruselas ante este borrador.
Bueno, no me ha contado nada después de la reunión que terminó ayer por la noche tarde, pero el gobierno español es muy optimista puesto que nuestro plan presupuestario está absolutamente en línea con la normativa comunitaria. España tiene una situación un poco especial porque hemos enviado a Bruselas un plan presupuestario sin tener el anteproyecto de ley de presupuestos todavía, así que lo normal es que la Comisión Europea nos envíe una carta, tome nota de nuestro plan y nos inste a enviarle en cuanto que tengamos el anteproyecto de ley de presupuestos y cualquier otra información relevante que pueda ser útil para ellos para actualizar sus previsiones de aquí a entonces.
El sector turístico sigue creando empleo a pesar de la desaceleración de la actividad impulsado por la mayor contratación de las empresas de transporte aéreo y las de ocio, así como las agencias de viaje, según la Alianza para la Excelencia Turística ExcelTour. Su vicepresidente ejecutivo, José Luis Zoreda, ha destacado hoy en una rueda de prensa la capacidad de generación de empleo del turismo hasta el mes de septiembre, con una subida del 3,2% que se sitúa en los mismos niveles que el resto de sectores de la economía española. Ha hecho hincapié, asimismo, en la normalización de la situación en los competidores del Mediterráneo Oriental, que ha hecho disminuir los flujos de turistas extranjeros en España. Y seguimos en el ámbito económico. Nos vamos hasta la bolsa. El IBEX 35 caía un 0,71% a mediodía, lastrado por la banca. Siguiendo la sesión está nuestra compañera Esther Molina. Buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 pierde un 0,70% a mitad de la jornada y los 9.000 puntos en este momento se sitúan en los 8.934 en una sesión en la que los inversores están atentos al aumento de los costes de financiación de Estados Unidos, que han repuntado ante la posibilidad de que la Reserva Federal suba de nuevo los tipos de interés el próximo mes de diciembre. Además, el Tesoro Público en clave nacional ha colocado 4.492 millones de euros en deuda a medio y largo plazo de varias denominaciones que en todos los casos han salido a un mayor interés. Dentro del selectivo, Acerinox sube un 3,55%, seguida de Inmobiliaria Colonial con ganancias del 3,35%. Por su parte, la banca, la gran perjudicada, Sabadell, pierde un 7,61%, CaixaBank y Bankia le siguen con pérdidas del 7,68% y 6,74% respectivamente. La prima de riesgo en los 119 puntos básicos, el euro sube a mediodía, se cambia un dólar 15 centavos y el barril de crudo Brent se sitúa en el entorno de los 79 dólares por barril.
Y una última hora que nos lleva al Congreso. El Pleno ha aprobado por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para otorgar el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad sin exclusiones, de modo que 100.000 ciudadanos puedan votar en las próximas elecciones. Estas personas tenían privado el derecho de sufragio debido a que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo por el que se les incapacitaba judicialmente, lo que lleva consigo la imposibilidad de votar y ser elegidos en sufragio. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido a 13 nigerianos y 2 colombianas en una operación en Palma de Mallorca, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria. Es todo, volvemos con más noticias en una hora.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
En Gestión a Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, pues qué deciros, están ustedes por la zona de Guzmán el Bueno, están ustedes por la zona de San Francisco de Sales, Julián Romea, Reina Victoria, ¿quieren un cocido? ¿Dónde van a comerse un cocidito? Pues se van a comer un cocidito a Casa Echeverría, el restaurante de mi amigo don Alfonso. Un cocidito de un vuelco, de esos de garbanzo, de carne, de verdurita y tocino. Un cocidito de esos que te sales, pero vamos, que sales completamente cocido. Por cierto, pueden elegir unos vinos, pero muy interesantes. Vinos de Rioja, vinos de denominaciones de todo tipo. Bueno, de todo tipo no, tampoco digamos eso, no vayamos a cagarla. Pero unos buenos vinos. Tenemos también unos buenos pinchos vascos. ¿Dónde? Maestro Ángel Alegría, número 7, antes General Rodrigo 7. Don Alfonso, que le vamos a llenar la casa de gente a ponerse cocido. ¿Con qué? Con su cocido de un vuelco. Y vamos a hablar otra vez de enfermedades raras. Y vamos a hablar de enfermedades raras sobre dos asuntos. Vamos a hablar de fármacos antisentido y vamos a hablar también de un corto y de un documental hecho con personas con discapacidad, discapacidad intelectual. Nuestro primer invitado es don Luis Cruz. Él es farmacéutico, es expresidente de AELMU, de la Asociación Española de Medicamentos Huérfanos, y creo que puedo decir que también es mi amigo. Señor Cruz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y lo puedo decir con total libertad. Y muy contento de que volvamos a hablar un poquito sobre enfermedades raras.
Señor Cruz, vamos a hablar con usted de una terapia, se llama la terapia antisentido. Uh-huh. Esta terapia se basa en el uso de oligonucleótidos. Luego hablaremos de todo. Antisentido. Son complementarios para una secuencia específica de un gen con objeto de unirse al RNA mensajero del mismo y así evitar la producción de una proteína mutada. Vamos por partes, don Luis. ¿Qué son los nucleótidos y por qué están formados?
Bien, los nucleótidos son los elementos básicos que constituyen los ácidos nucleicos, los que codifican las proteínas con las que vamos a poder subsistir. Digamos que dentro de la célula, cada una de ellas tiene un núcleo. Dentro del núcleo está el ácido desoxirribonucleico, y este ácido desoxirribonucleico se traduce al exterior del núcleo mediante el ácido ribonucleico mensajero, y en los ribosomas es donde este ácido será el responsable de formar las proteínas que constituirán pues todos los elementos que tenemos en nuestro organismo, los músculos, los enzimas, etcétera, etcétera.
Señor Cruz, ¿cuántos nucleótidos diferentes existen en el DNA y en el RNA?
Tenemos 5 nucleótidos diferentes y todos están constituidos por una estructura química muy parecida. Por una parte tenemos una base nitrogenada de la que hay dos tipos, las purinas, que son adenina y guanina, y las pirimidinas, que son timina, citosina y uracilo. Unidas a estas bases nitrogenadas hay un azúcar, que es una pentosa con 5 átomos de carbono, y después un grupo fosfato, y estas moléculas están unidas entre ellas.
Para que aprendan nuestros oyentes, una larga cadena de muchos nucleótidos constituye lo que ellos muchas veces han escuchado como ácido nucleico.
Exacto.
Señor Cruz, un gen está formado por una larga cadena de DNA en la que se distinguen exones e intrones. Vamos a empezar a aprender con usted. ¿A qué le denominamos un exón?
Los exones son las partes del DNA que se expresan en proteínas. Estas serán las partes que se van a traducir en un elemento claro. Los intrones son las partes que van uniendo entre sí a los a los exones diferentes. El tema está que el ácido nucleico formará una cadena muy larga que se estructura en forma de hélice, y para que las zonas que sí codifican proteínas se unan entre ellas, tenemos esta sección que se denomina intrón. Pero solamente los exones son las partes responsables de traducirse en proteínas. Esto será especialmente importante ahora cuando hablemos de los fármacos antisentido.
Una mutación en un gen, como saben nuestros oyentes, dará lugar a una proteína anómala. Hemos hablado muchas veces de ello. Pero ¿cuándo se produce un error congénito del metabolismo?
Bueno, la verdad es que en muchas de las ocasiones aparece de forma espontánea y se producen alteraciones en cómo se ordenan estos nucleótidos de los que estábamos hablando. Y a la hora de traducir este DNA o este RNA en una proteína, si el orden de los nucleótidos no es el correcto, la proteína que se va a generar no va a ser funcional. La ausencia de esta proteína funcionalmente correcta es la que frecuentemente va a generar enfermedades que en muchos casos van a ser muy poco habituales y en muy muchos casos van a ser con consecuencias muy graves.
Las mutaciones, señor Cruz, se pueden producir en cualquier punto de la secuencia del ácido desoxirribonucleico, pero ¿cuándo ocurre lo que llaman ustedes una inserción?
En el tema de las inserciones, lo que ocurre es que al verse alterada esta secuencia, aparece dentro del gen una zona en la que hay unos genes que no deberían estar. Y de lo que se trataría sería de minimizar o controlar que estos genes no expresen esa codificación que estaban teniendo.
¿Y cuándo ocurre una deleción?
La deleción es el mismo proceso, pero al revés. Digamos que el ácido nucleico, a la hora de ser expresado para que se puedan sintetizar estas proteínas, necesita de una forma automática seleccionar hasta dónde llega el exón, hasta dónde llega el intrón y ir cortando la secuencia de producción. Y eso ocurre de forma natural. Cuando hablamos de fármacos antisentido, aprovechamos estas tendencias naturales para provocar que ocurran de manera controlada y voluntaria para corregir estos errores que pueda aparecer y eliminar estas secuencias de RNA que no han codificado correctamente.
Don Luis, ¿qué ocurre si hay una inserción o deleción de uno o más nucleótidos en una zona de empalme, lo que ustedes llaman splicing, de un intrón?
Bueno, ahí lo que ocurre es que de forma natural nos vamos corrigiendo cuando hay los errores. Entonces, nosotros lo que queremos es que cada secuencia de RNA mensajero que hay vaya generando la codificación para una proteína que sea correcta. Si nosotros lo que necesitamos es que el RNA se identifique como correcto, necesitaremos poner secuencias que eliminen las partes que somos conscientes de que no deberían estar allá.
Perfecto. Las mutaciones de splicing, Luis, causantes de los errores congénitos del metabolismo, constituyen alrededor del 10%, según una serie de estadísticas.
Sí.
¿En qué tipos de enfermedades se dan con más frecuencia?
Bueno, aquí estamos hablando frecuentemente pues de lo que son acidemias orgánicas, enfermedades lisosomales, defectos congénitos de glicosilación y otras patologías que normalmente son importantes a la hora de generar, en muchas ocasiones, enzimas.
¿Y se detectan siempre en un análisis mutacional de rutina?
La verdad es que no, de rutina no. Hay que hacer determinaciones muy específicas para encontrar exactamente dónde está el error.
Pues vamos a entrar en los oligonucleótidos, don Luis, para adentrarnos poco a poco en los fármacos antisentido. Sí. La pregunta es simple, ¿por qué se llaman oligonucleótidos antisentido?
Hemos dicho hasta ahora que el RNA son secuencias de nucleótidos. Entonces, en este, los oligonucleótidos antisentido son secuencias de nucleótidos que nosotros diseñamos sintéticamente para que vayan en contra de lo que codifica este RNA o este DNA que han sido alterados. Entonces, antisentido es porque van en contra de el ácido nucleico.
Curioso, la verdad es que hay veces que las nomenclaturas que se utilizan, creo que hay que tener, fíjense, Luis, tener un poco cuidado, ¿eh? Porque la gente no lo entiende. Antisentido, todo el mundo cuando lo he hecho me decía, pero que no tiene sentido la utilización, a lo mejor habría sido fácil buscar otro epíteto, ¿verdad?
Sí, porque, yo creo que es correcto desde el punto de vista científico, porque decíamos al principio que las cadenas de RNA son dobles y forman hélices. Entonces, a la hora de codificar, estas cadenas se rompen en dos secciones y haciendo imágenes prácticamente especulares de una y otra cadena. Entonces, el antisentido lo que hace referencia es esto, a que se pone haciendo una imagen especular de la cadena que quieren bloquear.
Le entiendo.
Y es por eso que decimos antisentido.
Le entiendo. Los oligonucleicos antisentido, Luis, actúan de varias maneras. Por ejemplo, excluyendo un pseudoexón. ¿Y esto a qué es debido?
Bueno, a lo que se debe es que cuando hay exones que no codifican adecuadamente, hay que pararlos, hay que evitar que se expresen codificando proteínas. Entonces, nosotros con estos oligonucleótidos sintéticos lo que hacemos es destruir la traducción de ese exón en un RNA mensajero para parar el proceso hacia la producción de proteínas.
Además, estos oligonucleicos antisentido parece ser como que alentan, ¿no?, la eliminación o el silenciamiento. Sí, sí. ¿Del qué?
De la expresión de esos exones que no son correctos.
Y también, la verdad es que son puñeteritos en el sentido de que hacen bastantes cositas estos oligonucleicos. Sí, 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 Y Luis, haciendo una especie de break, ¿cuál sería desde el punto de vista científico, el avance sustancial de estos oligonucleicos antisentido con respecto a lo anterior, a lo que era anterior a ellos?
La parte que a mí me gusta más de todo es que en terapia, muy frecuentemente, lo que hacemos es tratar simplemente los síntomas. Al controlar los síntomas hacemos que el bienestar de la persona que padece esa enfermedad sea mucho mejor. Pero este es uno de aquellos casos en los que prácticamente tratamos el origen del problema. Y aunque tendremos que tratar de forma crónica estas patologías, lo que sí que hacemos es evitar que se genere la condición fisiológica que va a producir la enfermedad. Y de esta manera tratamos el origen, tratamos la causa.
Al hablar de oligonucleicos antisentido, hablamos también de manera paralela de fármacos antisentido. Uh-huh. ¿Estos fármacos, don Luis, son medicamentos huérfanos o hablamos de otros medicamentos que no tienen por qué ser huérfanos?
Hablamos de todo un poco. Recordemos que cuando estamos hablando de medicamentos huérfanos, lo que estamos diciendo es estamos tratando o estamos investigando para enfermedades de muy baja prevalencia, pero es el medicamento lo que tiene la designación de huérfano.
Parece ser que estos oligonucleótidos se presentan en estabilidad, ¿no? ¿Debido a qué?
Bueno, como ocurre frecuentemente con sustancias orgánicas, los mecanismos para metabolizar esa sustancia son bastante rápidos. Entonces, en el caso de los fármacos antisentido, se ha visto que la opción de combinarlos con otra sustancia química, que es el morfolino, estabiliza bastante la molécula y puede permanecer en circulación durante bastante tiempo. Ahora, estamos hablando para muchos de los tratamientos con duraciones de un tratamiento al mes por vía subcutánea, podría ser suficiente.
Luis, ¿qué ocurre con algunos de los sistemas de transporte que liberan los oligonucleótidos antisentido?
Perdona, ¿me repites la pregunta?
Sí, por supuesto. ¿Qué ocurre con algunos de los sistemas de transporte que liberan los oligonucleótidos antisentido? Según parece, hay algunos problemas, ¿no?
Sí. Ahí nosotros lo que necesitamos es que al final el fármaco se libere dentro de la célula y es por ello pues que necesitamos integrar el tratamiento al paciente, asegurando pues que puede alcanzar el interior de la célula.
Además, estos OA, oligonucleicos antisentido, es que es muy larga la palabra, estás diciéndola constantemente, parece que se almacenan además en determinados órganos concretos, ¿no? Como en el hígado, el riñón, ¿qué provoca?
Bueno, lo que nosotros necesitamos es asegurar que en uno y otro pues se produce suficiente cantidad para que se exprese adecuadamente en estos órganos.
Hay, por ejemplo, una enfermedad concreta que es la distrofia muscular de Duchenne, ¿no?
Sí,
Duchenne.
De Duchenne. Sí.
Duchenne. ¿Y ya se está aplicando?
Se está empezando a utilizar en humanos y de administración directamente en músculos y parece que los resultados pues están siendo bien buenos. De todas maneras, pues tenemos que seguir valorando resultados. De hecho, una de las cosas buenas que tiene toda esta investigación es que se está probando en muchísimas indicaciones. Tanto enfermedades raras como en enfermedades más comunes.
Es decir, ¿en qué fase se encuentran estos fármacos ahora mismo?
Bueno, en este momento estamos teniendo ya la comercialización de algunos de ellos.
¿En España también, don Luis?
En España también están apareciendo algunos ya. Y la verdad es que tenemos en fases 1, 2 y 3 de investigación en bastantes indicaciones y bastantes principios activos.
¿Van a ser fármacos cubiertos por la Seguridad Social?
Yo espero que sí, yo espero que sí.
Vale.
Sí. De todas maneras, lo que es importante también para mí destacar es que en fármacos antisentido lo que es buenísimo es haber descubierto este mecanismo de generar tratamientos para patologías complejas. Porque en realidad, simplemente cambiando el orden de los oligonucleótidos, podemos encontrar tratamiento para cientos de enfermedades. Y ahí es donde yo personalmente creo que necesitamos seguir investigando mucho, necesitamos seguir trabajando mucho, necesitamos seguir produciendo muchos, invertir en salud.
Invertir en salud, claro que sí. Además, me da la impresión, Luis, que se requieren estudios multicéntricos, ¿no?, para la fase tercera de ensayo clínico.
Sí, bueno, esto forma parte del proceso de registro de cualquier medicamento,
¿sí?,
en que antes de utilizarse en personas, pues tienen que demostrar seguridad y eficacia. Entonces, en el proceso de desarrollo, normalmente, cuando tenemos ya una molécula que queremos comprobar para su uso en humanos, hay una fase 1, en que básicamente pues se demuestra que hay seguridad en el producto, y una fase 2 en que el mecanismo de acción genera el efecto que nosotros queremos, y después el número 3, aplicándolo ya en humanos para ver que personas que tienen esa patología tienen los efectos y la seguridad previstos. Pero vamos, son 15 años prácticamente de trabajo para llegar a ese punto.
Luis, además se requiere un desarrollo de optimización individualizado, ¿no? Porque esta terapia es específica de un gen y de un tipo de mutación.
Absolutamente. Esta es otra de las tendencias que tenemos en sanidad y en salud hoy en día. Cada vez más vamos a lo que es medicina individualizada, personalizada. Y esta es una de las áreas en las que vamos a ver que la evolución es mayor.
¿Qué relación cree usted que está viendo ahora mismo entre los genetistas y los clínicos?
Bueno, no tiene más remedio que colaborar. Yo sé positivamente, vamos, aquí en España tenemos centros muy buenos como CIBERER, el Centro de Biología Molecular, que están trabajando con muchas ganas y muy intensamente para mirar de sacar proyectos adelante.
Y si le parece, pues vamos a hablar de las ventajas y los inconvenientes de esta terapia, porque como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles serían las ventajas fundamentales?
Yo sobre todo es el hecho que se aprovecha un mecanismo natural, y es que ya fisiológicamente se produce un ARN de silenciamiento y que en este momento pues aprovechamos ese mismo mecanismo para generar la parte de ARN que nosotros queremos para neutralizar los genes defectuosos.
¿Y los inconvenientes de esta terapia, si los hubiere?
Bueno, los inconvenientes sobre todo, pues esto, la complejidad de trabajo que necesitaremos para cada uno de los casos. Identificar bien cuál es el gen que hay que modificar y controlar y todo el trabajo que se tendrá que hacer con cada uno de las indicaciones que queramos hacer.
Yo creo que esos inconvenientes, don Luis, yo creo que van a ir desapareciendo cada vez más de nuestro discurso, de nuestro vocabulario, porque va a tal velocidad los cambios y los avances que lo que hoy decimos que es muy complicado, mañana es prácticamente hecho. Si usted echara la vista atrás de cuando empezó con esto, ahora... Uh-huh. A que posiblemente habría cosas que estaría diciendo un martes que no y el jueves de pronto dice, anda, ya está hecho.
Completamente de acuerdo, y es así. Pero vamos, ahora me viene en la cabeza una frase de Edison, que vamos, él fue una de las personas más prolíficas que ha habido en el planeta. Y es que cuando él, que cada 15 días prácticamente, registraba una nueva patente, cuando tardó mucho más de lo habitual en él en sacar una bombilla de incandescencia que funcionase, todo el mundo le criticó. Y él, su comentario era que no había fracasado porque había descubierto no solamente una manera que sí funcionaba, sino había descubierto 10.000 maneras que no funcionaban. Entonces, en investigación, esa es una de las claves que tenemos, que vamos descubriendo muchas cosas que sí que funcionan, pero lo que no se ve prácticamente es que se descubren también cientos de miles de maneras que no funcionan. Y esas partes que no funcionan tenemos que valorarlas exactamente igual.
Pues Luis Cruz, don Luis, me ha encantado hablar con usted de un tema que nunca habíamos hablado, en el sentido que siempre hemos hablado más desde un punto de vista teórico. Y hemos hablado desde un punto de vista científico y me ha gustado escucharle como farmacéutico hablando de estos asuntos. ¿Y qué quiere que le diga? Pues que tiene mi respeto, mi admiración y mi amistad.
Lo mismo digo, Antonio. Muchísimas gracias por compartir conmigo estos minutos de ilusión por una iniciativa que la verdad es que como farmacéutico, como científico, me apasiona, y especialmente pensando en enfermedades raras en las que creo encontraremos muchos beneficios para muchas personas que hoy no tienen una solución satisfactoria.
Pues nos vamos a quedar, don Luis, le despedimos y nos vamos a quedar con una segunda parte de un cortometraje que desembocó en un documental donde los protagonistas son personas con necesidades especiales, con determinadas discapacidades, y donde del principio de cómo iba a empezar el proyecto a cómo acabó el proyecto, pues la verdad es que es un periplo de lo más interesante. Vamos a recibir a nuestro segundo invitado con la música del corto para ponernos un poquito en ambiente. Vamos, si te parece, Fer, a ponerlo. Entramos con Rubén, lo vamos poniendo debajo y vamos subiendo. Don Rubén Ríos.
La cultura y arte son muy necesarias. Pero en estos tiempos que corren hay cosas más importantes. Y artistas, artistas de verdad, artistas somos todos.
Pablo, estoy tan orgullosa de ti.
Estuve en tu vida y tú no me encontraste.
Os buenos días.
Buenos días.
O buenas tardes, ¿qué hacemos?
Buenos días aún.
Buenos días, uy, pues yo hasta ahora me tomaba con usted un aperitivo ahí en Galicia que no se lo saltaba un gitano,
Pues sí, realmente Galicia es una tierra rica en buena alimentación y en otras muchas cosas.
Bueno, decir que usted es don Rubén Ríos, no Ríos.
Sí, no, Ríos es mi aldea, es una pequeña aldea de la provincia de Ourense, donde, bueno, por desgracia ya hay más castaños que vecinos, pero muy rica en un producto que es la castaña gallega.
Bueno, le he presentado a usted de una manera breve, como productor y director de cine, pero ¿usted también es actor?
Sí, realmente mi formación viene del mundo de la interpretación. Durante 10 años estuve trabajando en Televisión de Galicia en una serie con mucho éxito, Libro de Familia, y realmente pues ahí es donde conocí la profesión por dentro como actor, y a raíz de ahí pues empecé a dirigir mis proyectos. Ya en el 2017 dirigí mi primer cortometraje, después en el 2009 el segundo, y bueno, cuando iba a dirigir el tercero, como tú bien decías antes, Antonio, pues la vida me dio un bofetón de realidad.
Bueno, tampoco de realidad. Yo creo que ha elegido usted muy bien el nombre, Vida. Y luego ha elegido segundo, Más que Vida. La verdad es que hemos ido incrementando las palabras para llegar al final a una idea que vamos a ir desarrollando, donde yo creo que usted mismo, y cuando se va viendo, por ejemplo, el documental, yo recomiendo que se vea el documental antes que ver el corto, porque yo lo he hecho de las dos maneras. Y es curioso cómo he visto la realidad que usted va mostrando de distintas maneras, y veo una cosa primero y una cosa después. Yo lo recomiendo de las dos maneras, pero vamos a empezar con su primer hijo. Y su primer hijo, yo le voy a llamar que es el documental, aunque fue el segundo, ¿no?
Sí, realmente, Antonio, la idea era hacer un cortometraje. Planifiqué 3 meses entre ensayos, fijándome en los tiempos y en la realidad de los anteriores cortometrajes. Planificamos 3 meses y ensayos un mes, después grabaron 10, 15 días y después montaje y lanzar. Sí tenía claro desde el principio que tenía que ser con personas con discapacidad intelectual, porque en el 2013 conocí esa realidad después de ver una obra de teatro y verlos actuar encima de un escenario, pero claro, la realidad supera la ficción, y cuando me pongo a ensayar con ellos, Antonio, pues me encuentro con, pues creo que mis padres me han dado una buena educación, pero hay elementos en la educación que me han dado que había temas que no se habían tocado. Yo me estaba sorprendiendo día a día de la realidad de esas personas y de sus problemáticas.
Yo le voy a decir cómo he visto el corto, el documental, y cómo le he visto a usted. Porque yo me he fijado en su transformación durante el documental.
Claro.
Realmente, los que no se han transformado prácticamente nada son ellos. Ellos le miran a usted con sorpresa desde el principio por el ofrecimiento, pero luego se van mostrando de una manera que todos sabemos que desde el principio es. Sin embargo, la modificación que me ha llamado mucho la atención, no solamente ha sido la suya, la de la gente de su equipo, van cambiando de forma de comportamiento, de forma de llorar, de forma de expresar, de forma de intimar. Creo que realmente Más que Vida les ha producido a ustedes.
No, no, es que nos ha cambiado la vida, Antonio, realmente. Bueno, primero te felicito porque has visto el mensaje que tiene la obra. Quiero decir, nosotros, cuando yo entro ahí en esa sala, pues entré para 3 meses y el proyecto duró 2 años y medio. Hay cambios físicos, pero sobre todo el cambio que tú dices. Es decir, realmente, pues mi forma de comportarme al principio con ellos, pues era la que impera hoy en general en la sociedad. Sobreprotección al principio, esa mirada de en algunos momentos, y claro, cuando tú te sacas esas capas de cebolla, cuando tú te muestras como ellos se muestran, porque tampoco es que sean mejores ni peores que nosotros, no, yo tampoco quiero caer en el mensaje de qué buena gente, qué majos son, no, yo creo que realmente la normalidad es lo que debe primar en este tipo de proyectos, y en este proyecto está, pero no por nosotros, sino por ellos. Cuando nosotros nos abrimos a ellos y empezamos a tratarlos de tú a tú, es cuando ellos realmente en el documental actúan con total normalidad, y evidentemente a mí me cambió personalmente y profesionalmente. Esto arranca en el 2013 y sigo. Es decir, seguimos, esto engancha, Antonio. Seguimos porque ves que puedes trabajar de lo que más te gusta y al mismo tiempo ayudar a las personas, a la sociedad en sí, a ver una realidad que antes no estaba plasmada desde este punto de vista. No es que nuestro proyecto sea mejor ni peor que otros, pero desde un punto de vista distinto, y son magníficos todos los proyectos de estas características que puedan sumar y hacernos cambiar y darle a la sociedad esa visión, porque la sociedad no actúa por maldad, Antonio. La sociedad muchas veces actúa por desconocimiento. Y desde ese punto de vista se está.
Claro, yo siempre defiendo en este programa, como usted puede comprender, para mí no es ya no solamente es el desconocimiento, sino son los propios miedos, ¿no? Uno no sabe cómo sentarse con una persona diferente por nuestras propias incapacidades de no ampliar nuestros baremos de comunicación. Totalmente. Y cuando uno se abre, que siempre cuesta, porque además uno cuando habla con una persona, yo suelo decir que son personas con necesidades especiales, o discapacidad es lo de menos, ¿para qué vamos a entrar con una disquisición de nomenclaturas? Pero cuando uno mira a los ojos, de los demás y abre los oídos, pues primero te das cuenta que uno tiene muchas más limitaciones de los que piensa. Y que además la generosidad con la que te miran otros seres humanos por nuestras propias limitaciones es extraordinaria. Pero esto, Rubén, ¿sabe lo que le digo? Que no es tan complicado de entender.
No. Si le dedicamos tiempo y cariño como ellos nos dedican a nosotros, no es tan complicado de entender. Pero es surrealista que estemos en el año 2018 y que proyectos de estas características impacten tanto. Es decir, es necesario que impacten, pero realmente lo que tú dices, Antonio, cuando se les dedica tiempo y cuando lo ves, no es tan difícil de entender.
Hay asuntos que trata usted, pues como la sobreprotección, el tema de la sexualidad, etcétera. Y yo creo ahí, Rubén, que sí deberían haber contado, yo creo que echo de menos, fíjese, el haber contado, por lo menos en el documental, las opiniones de los padres. Muchas veces, y yo estoy acostumbrado a hablar con este tipo de personas, como usted, también parece como que en el corto o en el documental parece como que es muy fácil que ellos puedan tener una vida propia, que es muy fácil que puedan tener sus relaciones sexuales propias, que no necesitan de otros. Y eso ahí, Rubén, yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con usted. Yo creo que hay que ayudarles a que tengan su vida propia, pero es verdad que tienen bastantes dependencias.
Evidentemente, pero nosotros realmente, si te das cuenta, cuando trabajamos con ellos, nosotros lo que intentamos es darle competencias transversales. Yo siempre digo que no formamos, que es muy complicado llegar a formar actores o directores desde ese punto de vista. Evidentemente, Oscar, el protagonista, tiene unas capacidades para la interpretación brutal. Hay otros que no tienen esas capacidades. Lo bueno es que se le dan esas cualidades y capacidades transversales para su desarrollo en el día a día, de sociabilización con sus familias y demás. Hemos tenido en todo momento contacto con las propias familias, de ahí que hayamos grabado a las familias, el avance de ellos, pero realmente la realidad que nosotros queremos mostrar en este caso es que ellos ellos en algún caso, no en todos, evidentemente, son dependientes, pero en otros casos no. Es decir, por ejemplo, el protagonista de Vida, y hay gente en Vida que ha aprobado oposiciones, quiero decir. Y en el caso de Oscar, es una persona que tú lo escuchas hoy dar una conferencia, es una persona que vive sola, es una persona que tiene su propia vida. Evidentemente, también depende del nivel de discapacidad.
Claro, 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 claro. Efectivamente. Pero lo que es maravilloso, por eso es fundamental que se vea tanto el documental como el corto, porque creo que el uno sin el otro no tienen sentido, son dos caminos biunívocos, en el que, ¿cómo me ha gustado? Fíjese, me ha gustado mucho más. Pero todo esto es piel, ¿eh? Y además ya lo bueno del mundo del cine o de los documentales es que cada uno lo percibe como le da la gana o como sus sensaciones le producen, ¿no? Pero me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo personajes que aparecen en el documental con peso específico que luego no tienen papel en el corto, que estoy convencido que usted es un hombre inteligente, que por eso habrá repartido un poco los papeles en ese sentido, ¿no? Que todos tuvieron un poquito de visibilidad.
Sí, está claro. Después de tantos meses de ensayos y de trabajo, no me sentía en la capacidad de decidir tú sí, tú no. Entonces, evidentemente, como no era un proyecto, no sabíamos que íbamos a llegar hasta aquí, Antonio, ni que esto iba a ser la base del primer método de enseñanza utilizando el cine como herramienta de inclusión, que entrarían universidades y demás, pero como empezamos poquito a poco, realmente desde ese punto de vista, yo en el cortometraje, evidentemente, pues perdí queriendo un poco, digamos, en algunos aspectos de ritmo por lo que tú acabas de decir. Es decir, yo no podía dejar a ninguno de ellos sin visibilidad y que no saliese en ese cortometraje que llevábamos años trabajando y que, como dice Rosa, una de las protagonistas, dice, es la prueba de fuego. Entonces lo veíamos todo como todos a una, ¿no? Y ese todos a una, ese equipo que se formó, ese grupo empático, fue lo que nos hizo pues llegar a acabar el proyecto y estar ahora pues en el punto que estamos.
Me ha hecho mucha gracia también la personalidad de cada uno de ellos, cada uno tiene la propia. Por ejemplo, hay una de las personas, de las chicas, de las mujeres que participan en el documental, que usted le dice que tiene que decir una frase más rápida en el corto, y ella le dice a usted que no, y al final no la dice. Es la única mujer que le hace llorar en el corto, por lo menos que en el documental, por lo menos es no llorar, es mucho más bonito verle emocionarse, no llorar, y cómo además va progresando su emoción. Y esa mujer, qué capacidad de enamorar.
Es Marina, Antonio, es impresionante. Además, mira, había un tema muy complicado en todo esto, que es una línea roja, o la línea que podemos llamarle de ñoñismo, de pornografía sentimental, que estos proyectos no deben tener en general, no caer en ese sentimentalismo. Y en el momento de Rosa, cuando habla, perdona, de Marina, Antonio, cuando me emociona porque da su testimonio de cómo extraña a su mamá que ya no está, a mí me desarma totalmente. Y entonces es cuando yo, después de verlo, porque todos en algún momento, Antonio, pensamos en esa persona que se fue, qué le decimos, en qué punto estamos de nuestra vida y qué le diríamos si nos la encontramos en ese momento. Entonces me pareció tan bueno ese momento, pero también al límite, porque realmente habla de su trastienda como ser humano, ¿no? Pero realmente por eso elegimos poner ese momento, porque era identificación pura para el ser humano y tiene una capacidad de enamorar y de trasladar. Es que yo creo que en general tienen más abdominales emocionales. El otro día yo le pregunté a Oscar, dije, Oscar, ¿en qué te crees mejor que yo? Y me dice, pues en varias cosas. Y le digo, pues dime, mira, yo creo que soy más rico emocionalmente que tú, Rubén. Y le digo yo, ¿por qué? Porque mira, tú en tu trabajo te va bien, la gente te espera para hablar contigo. Y claro, yo soy un chico de 200 y pico kilos con discapacidad intelectual, que claro, yo estoy más tiempo sentado en el banco de la vida. Y yo, ¿qué es el banco de la vida? Y me dice, pues ese banco de la exclusión, donde yo no provoco tanto interés para que la gente hable conmigo por mi físico, por mi discapacidad, y entonces tú tienes menos tiempo para pensar, y yo tengo más tiempo para pensar. Entonces, cuando tengo más tiempo para pensar, es cuando desarrollo mi intelecto emocional más que el tuyo. Es una reflexión.
Es una reflexión. La verdad es que, bueno, también le digo una cosa, que hay cosas que yo, las que yo me sentaría tomando una cerveza y también le diría, no seas tan listo, Óscar, no seas tan listo, ¿eh? Porque,
seguro.
Claro, claro. Pero ¿sabe lo que me ha gustado mucho también de ellos? Lo mismo que dan la capacidad de ser fajadores. Y se les podía perfectamente, porque usted, en un momento determinado, pues les pone en su sitio. Es muy hábil. Por eso le preguntaba también si era actor, aparte de director, porque habla de actores, juega con ellos, pero que son personas que en un momento determinado, y ahí sí estoy de acuerdo, recogiendo el listón que hablábamos antes sobre el tema de la sobreprotección, que son personas que también en un momento determinado, si les das la posibilidad de responderte, te responden, y además te responden y puedes tener una discusión sanas con ellos, discusión.
Totalmente, sobre todo ahí se ve en la parte documental de la que tú estás hablando ahora, es en el momento que cuando yo veo que muchos de ellos no trabajan el papel, que muchos de ellos llegan a casa y no hacen el esfuerzo que otros sí, yo tenía la obligación de que ese pelotón, siempre les ponía el ejemplo de un pelotón ciclista, que el que va primero puede mirar de vez en cuando para atrás, pero no puede mirar continuamente para atrás si va de primero con la bicicleta, porque se va a caer, y si se cae él, nos vamos a caer los demás. Entonces, desde ese punto de vista, ese trabajo que hizo mi equipo en colaboración y empatía con ellos, fue lo que provocó que yo muchas veces tenía que ser duro, porque me mentían, bueno, como todos, ¿qué te voy a contar, Antonio? Es decir, en general, que a veces mentimos, a veces nos ocultamos dentro de nuestros propios miedos, y ellos también. Entonces,
la música. Señor Ríos, ¿cómo se llama el autor de la música que vamos a poner durante un minutito del corto, que la verdad es que me ha gustado mucho?
Es un fenómeno, es Freddy Leis, está triunfando mucho, es un chico de Santiago de Compostela y es espectacular. Jugamos 5 años juntos al fútbol sala y un día escuché esta canción, estaba creando la historia del corto y fue cuando dije, Freddy, esta es la canción que tiene que ir en mi proyecto de vida.
Pues vamos a escucharla durante 30 segundos, que creo que va a gustar un poquito. Bebemos un poco de agua ambos, tomamos respiro. Venga, y seguimos, gracias, hablando de esta maravilla vida.
Gracias.
Estuve en tu vida y tú no me encontraste. Bebí de aquel vaso vacío que tú me dejaste. Y volar a tu lado sería muy si tú me movieras las alas con solo empujarme. Y tú no lo sabes, pero no, tú no lo.
Porque si mueves las alas y solo empujarme, pero tú no lo sabes. Y tú no lo sabes. Es verdad, tú no lo sabes. Rubén. Y bueno, ¿qué me dice usted del codirector? Digo, le quita el trabajo. Quita el trabajo, porque cuando está el tío diciendo cómo tiene que ser el plano cuando está Óscar con la brocha, digo, le quita el curro.
Totalmente, y cuando dice, claro, es que esa secuencia de la que hablas, Antonio, el primero de dirección y el cámara la planificamos antes y él no estaba, Manuel. Entonces nosotros tres, yo como director, el primero de dirección, el cámara, bueno, hacemos esto, demás, planificamos este plano general y demás. Y cuando llegamos a Óscar, nosotros ya teníamos la secuencia preparada, que es lo que se ve en el documental. Le preguntamos a Óscar cómo plantearías esta secuencia. Y él no será tan técnico, no dirá plano americano, plano largo, plano corto, pero dice, yo cogería esto así, a lo grande, de aquí para allá, y después haría esto y haría un plano de cerca, no dice plano detalle, pero lo entendimos todos. Pero lo sorprendente es cuando el primero de dirección ya se ríe diciendo, pero ¿qué pasa aquí? Dice, ¿con qué objetivo? Claro. Y dice él, con el objetivo de hacer...
Sí. eso está genial. Y luego también, cuando está él hablando con una de vuestro equipo, que están tres en un sofá, y él está completamente arrepachingado, diciendo, esa máquina, dice, sí, el combo, dice, sí. Y dando como, pues yo no pensaba que fueran a actuar también, digo, pero si es que es Coppola. Si es que está el tío, la verdad, es que, ¿por qué cuento esto, Rubén? Porque es un documental para disfrutar. Sí. Si lo ves con ganas de disfrutarlo, con ganas de sacarle cosas, no con ganas de llorar.
¿Eh? No, ni se busca.
No, claro, sí, por eso, sí, está bastante, bastante claro eso. Javier Gutiérrez, que se ha convertido en nuestro actor estrella por excelencia de, bueno, la gran película de Campeones, su gran corto. Madre mía, este hombre, que le ha venido, qué estrella le ha venido a ver.
Javier es un tío muy grande, es decir, es como yo, pequeñito, pero muy grande él, es decir, es un profesional como la copa de un pino en el primer momento que porque yo llego a los actores conocidos más tarde, cuando arrancamos el proyecto y yo veo voy viendo la fuerza del documental, te hablo en el año 2015, cuando empiezo a ver todo eso, es cuando veo que el proyecto coge fuerza. Entonces, cuando levanto el teléfono, llamo a Cristina Castaño, a Javier Gutiérrez y a otros actores, y les digo, chicos, tengo aquí algo que hay que ver. Entonces, cuando llegaron a rodaje, le pusimos, como ves en el documental, unos 8 o 10 minutos de todo lo que habíamos trabajado en esos meses y demás. Y bueno, él desde el primer momento se mostró como él es, y realmente aprendimos muchísimo de él, y yo solo tengo que, evidentemente, con respecto al trabajo que hemos hecho, por darle las gracias, y sobre todo porque él sí trata con normalidad, y eso es muy necesario.
Para que más o menos nuestros oyentes sepan, ¿cuánto tardaron ustedes en hacer el corto, que dura aproximadamente, cuánto, 10 minutos, 11 minutos?
No, el corto dura 17 minutos.
17 minutos, pues se me ha hecho corto, ¿eh? Sí. 17 minutos, ¿cuánto tiempo tardaron ustedes en rodar?
Nosotros arranqué los ensayos en torno, la idea nace en el 2012, arrancaría los ensayos en torno a finales, mediados del 2013, y a raíz de ahí pues estuvimos hasta el 2015 pues con parones por medio también con el tema del documental, pero después el corto lo rodamos en 7 días.
¿Y el documental?
Pues el documental llevó pues entre la primera etapa y la segunda pues en torno a los 2 años.
Nada guionizado, las cámaras grabando constantemente, es decir, usted ha sido un gran hermano.
Sí, pero nunca con la peculiar del reality, es decir, no, desde el punto de vista, nosotros ahí lo que trabajamos al principio con los cámaras, lo cual nos llevó mucho trabajo, yo no podía escuchar el 5 y acción, porque el 5 y acción al principio pues me los limitaba Antonio, se asustaban con el 5 y acción, entonces dije, vale, pues la cámara tiene que ser un elemento más de lo que es el atrezo que con el cual estábamos trabajando. Entonces, a raíz de ahí es como llegamos a momentos como el de Marina, a momentos como momentos naturales que nada nos imponía, que tienes que grabar esto de aquí a aquí, después parar y después volver a arrancar. Después en el corto sí lo hicimos, pero evidentemente el documental era pues un homenaje a la emoción. Y ahí pues utilizamos esa técnica, que es lo que después distintos profesionales vieron y nos avalaron, y de ahí nace el método.
Señor Ríos, la pasta, ¿cómo se rueda esto? Porque claro, aquí tenemos dos cosas, o su padre es multimillonario y le ha puesto la guita encima de la mesa, o de dónde, porque para sacar además un proyecto valiente de este estilo, ¿Por dónde han ido los tiros?
Pues mira, esta vida me ha sacado trocitos de la mía, Antonio, ¿vale? Es decir, porque ha sido un proyecto muy arriesgado a nivel emocional y a nivel económico, evidentemente. Tuve pequeñas colaboraciones de organismos públicos, pero bueno, como ves después, incluso mi cambio físico y demás, era fe y creer. Entonces, bueno, yo trabajo, tengo una productora, Claqueta Coqueta, tengo otros trabajos, soy una persona conocida en Galicia, entonces vas sacando de un lado para otro, pero sobre todo aquí hay una inversión de tiempo que no está cuantificado laboralmente y que realmente, evidentemente, pues la gente que trabajaba en el día a día, pues si se les pagaba y demás, los chicos en el periodo de formación, evidentemente no, ahora sí, Oscar, Mónica y demás, pues cuando van a trabajar, porque nos contratan ahora con proyecciones, con conferencias, que me gustaría invitarte a una para que conozcas a Oscar y a Mónica en persona y veas cómo se desenvuelven delante de un público perfectamente. Entonces, bueno, pues sí, también a la familia ha estado ahí y llegó un momento que veíamos que estábamos creando algo distinto y que la gente que lo veía le impactaba. Claro, lo que no sabíamos es que se iba a convertir en herramienta pedagógica a través de la Universidad de Santiago y que estaríamos ahora ante el primer método. Pero bueno, cuando crees y tienes fe. Y yo, claro, en mi estudio, Antonio, yo veía cosas que no había visto antes. Yo no sabía si estaba haciendo algo bien o no, pero yo había visto muchos documentales, muchos trabajos en el ámbito de la discapacidad y veía que el enfoque que le estábamos dando nosotros, no sé si estaba bien o no, pero era distinto. Y sobre todo con muchísimo miedo antes del estreno, claro. Es decir, cuando nosotros hacemos el primer pase en Galicia del cortometraje, porque el documental se estrena ahora, el completo se estrena ahora el día 13 en la sala Artis Metropol, que ahí podrá toda persona que quiera verlo, pero con muchísimo miedo, porque claro, es decir, sobre todo a esos profesionales que trabajan en el día a día en este ámbito, Antonio, es decir, pedagogos, psicólogos, educadores sociales, que dedican su vida a facilitar la vida de estas personas y de sus familias. Y para mí llegó un momento que ese era mi público desde el punto de vista al cual no podía fallar, porque claro, en todo esto ibas conociendo a esas personas que trabajaban con ellos en el día a día, muchas veces infravalorados a nivel económico, que su trabajo es muy importante y no está valorado. Entonces este proyecto también pretende ser un homenaje a personas que dedican su tiempo, su vida y sus horas de reloj, que no son pagadas, a facilitar la vida a las personas.
Rubén, me gustaría agradecer a una persona que usted conoce muy, muy, muy bien, yo no la conozco como usted ni de lejos, que es Carmen Lobele,
bueno,
por haber generado esta entrevista, pero como vamos a poner, Rubén, un poquito del tráiler del cortometraje Vida, ¿le parece?
Muy bien, Antonio.
Un poquito.
A cultura e a arte son moi necesarias, pero nestes tempos que corren hai cousas máis importantes. Artistas, artistas de verdade, artistas somos todos.
Pablo, estou tan orgullosa de ti.
Eu de ti. Dixetes iso a tua nai?
Non, aínda non.
Queres contarme o que pasa ou prefires prolongar o misterio?
É cousa de Pablo.
É a primeira vez que escoito ese nome.
Cando alguén como a ti quere algo, acaba conseguindo. A vida, Pablo, está feita para xente como a ti.
Irma volveuse tola, foise da casa.
¿Cómo?
Bueno, Rubén, el corto está en gallego.
Sí.
Es bonito el gallego, la verdad. Es bonito escuchar el gallego. Además es que se entiende. Es verdad que apoyado con subtítulos mejor, evidentemente, para los que no tenemos la fortuna de hablar esa lengua. Pero es muy musical. Es muy bonito, como todos sabemos, la potencia del gallego. Pues, Rubén, que hay que ir a verlo. Que de verdad he visto muchos en estos años de muchas patologías, asociaciones y demás, y he de reconocer que cada vez se hacen mejor las cosas con respecto al tratamiento de determinadas discapacidades y patologías, pero me ha gustado Me ha gustado.
Gracias. Pues, me ha gustado. Antonio, que tú lo digas, porque bueno, he estudiado un poco, cada vez que me entrevista un profesional de tu valía y de tus características, pues me informo quién me va a entrevistar, y tú de esto sabes. Y realmente cuando Mari Carmen me habló de ti, dije, por favor, será un placer, porque realmente periodistas como tú, que te meten en el grupo anteriormente de la pregunta anterior, de esa gente que hace ver una realidad, que ayudáis mucho a la gente, Antonio, profesionales como tú. Entonces, para mí, que tú lo digas con el conocimiento de causa que tienes tú de todas estas realidades, te doy las gracias, pero muy sinceras.
Pues vida, para que quiera disfrutar de un cortometraje maravilloso, y más que vida, para el que quiera estar una horita, 10 minutos, con palomitas y con su familia, porque es un corto para ver en familia. Rubén, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, y para quien quiera verlo, a partir del 23 de noviembre estaremos en la sala que os decía anteriormente, en Artis Metropol.
Pues muy buenas tardes, ya me levantaba. Gracias. Yo hay veces que me voy, Rubén, hay veces que me levanto, ya me iba a dar un paseo. Bueno, pues nada, que el jueves que viene tenemos otro programa de enfermedades raras y el martes nuestro programa de investigadores por el mundo. Que sean un poquito malos, que ya saben que ser tanto bueno, pero no hagan daño malo a los demás, tampoco es bueno para uno. Bye, bye.